Las 11 y 9 minutos, Begoña, ¿qué les estabas diciendo, qué les estabas chivando?
Les estaba chivando a los
visitantes que entran por la puerta justo en estos momentos.
A los chavales que vais a conocer a Ana, que es muy maja, estaba diciendo.
Claro, los siguientes dirán, pero bueno, ¿y quién es la visita? Pues la visita son alumnos y alumnas de tercero de ESO del Instituto Antonio Trueba de Baracaldo, Egunon. Ay, cómo somos aquí en la radio, es que justo les hemos captado ahí cuando estaban entrando por la puerta, ¿verdad? Y
eso es.
Apresurándose y a buscar una silla. ¿Y quién es Ana? Que estábamos hablando con ella también, ¿verdad? Mientras sonaba esta sintonía que es la que nos lleva a entrar en este territorio que hemos llamado Mujeres con Historia o Mujeres con Historias. Y estamos seguros de que Ana tiene también muchas historias a cuestas y que incluso puede querer contarlas hoy, ¿eh? No lo sé. Begoña, ¿quién es Ana?
Bueno, pues vamos a unir a esta mujer entre gastronomía y diseño, porque ha creado algo fantástico que lo tenemos en la mesa y que estos estudiantes, si quieren, lo pueden ver y tocar a ver qué opinan de todo ello. Bueno, la gastronomía está en continuo cambio, los utensilios que se utilizan también. Hoy, como decíamos, a Mujeres con Historia queremos conocer a la diseñadora vasca Ana Roquero, que ha creado pues una vajilla que se adapta a los nuevos modelos gastronómicos y a las diferentes formas de comer. Varios chefs internacionales ya se han interesado por esta primera creación, que ha sido bautizada, creo que lo decimos bien, con el nombre de Jomon.
Jomon, así es. Sí.
Eso es. Ana Roquero, que ya la escuchamos por aquí, sí. Crea historias con sus diseños y es una mujer con historia. Así que por eso hemos querido hoy hablar con ella.
Pues muchas gracias.
Gracias a ti por venir, por dedicarnos unos minutos esta mañana.
Sí, sí.
¿Qué significa Jomon? ¿Cómo lo has dicho?
Mira,
tú, es que tú lo has dicho de una manera especial.
Jomon es la primera dinastía japonesa de cerámica. Y cuando después de diseñarlo, y como veis estas formas tan curvas que tiene, tan ergonómicas, pues vimos hicimos una historia, una recopilación de la historia de, bueno, de qué piezas de porcelana habían podido ser notorias. Y ese periodo, el periodo Jomon, tenía unas piezas, unas vasijas que tenían unas bases curvas. Uh-huh. Que yo entendía que, bueno, esto es 18.000 años antes de Cristo, o sea, un pasote de tiempo, yo creía que era para hincarlas en la tierra. Y entonces me pareció que tenía una similitud a lo que es Jomon y su apoyo en las bandejas donde se apoya.
Ajá, y de ahí viene el nombre.
Y le bautizamos así, Jomon.
Uh-huh. Claro. Para que se hagan a la idea, ¿verdad, Loreto, los oyentes? No, esta vajilla no tiene ni plato hondo, ni llano, ni de postre.
No. Bueno, tiene, se basa en que queremos volver a coger el plato en la mano. Para eso tiene que cambiar la forma del plato y tiene que ser un plato más adaptado a la mano, más hondo y con una forma pues más ergonómica. A partir de ahí hay diferentes tamaños porque nosotros comemos de diferentes formas. Uh-huh. O sea, podemos comer un aperitivo y entonces necesitamos pues espacios más pequeños con una comida pues más reducida y necesitamos también comidas más copiosas, como pueda ser un plato solo donde hay arroces, donde hay pastas, donde hay ensaladas, y entonces cada comida se adapta a un tamaño diferente de Jomon.
Claro, porque decía nuestra invitada antes a micrófono cerrado, es que hemos cambiado mucho la manera en la que comemos, ha cambiado muchísimo, así que evidentemente la vajilla pues tiene que adaptarse también a eso, ¿no?
Sí, es que ya, pues, sobre todo cuando ya llegas del trabajo, pues rara vez ya te apetece comerte un filete con patatas. O sea, hoy en día pues entran todo lo que son las cocinas de fusión, la cocina china, la cocina japonesa, y todo eso lo que ha hecho ha sido crear platos pues mucho más creativos, más experimentales, donde y luego además pues no te apetece comer en la mesa, igual te apetece comer tumbado en el sofá, o te apetece comer de pie, como en los caterings, que cada vez es una forma más habitual de celebrar algo. Y entonces pues lo que la idea fue crear una vajilla más adaptada a estos nuevos usos, ¿no? Uh-huh. Y donde claro pues los platos hondo y llano desaparecen y da lugar a una serie de boles de diferentes tamaños y una serie de bandejas donde los boles se apoyan. algunas son bandejas más pequeñas, otras son bandejas más para comer en, más en un restaurante, en un plan más formal, uh-huh. y otras son más como bandejas grandes donde puedes llevar pues aperitivos para 12 personas.
Uh-huh. Y como decías, Begoña, han sido unos cuantos chefs los que se han interesado ya pues por esta vajilla que les presta eso, esa manera que tenemos de comer, de alimentarnos ahora. ¿Quiénes están ya, quiénes manejan en sus cocinas y en sus restaurantes?
Bueno,
goles?
Pues mira, realmente yo cuando quise diseñar este objeto me pareció muy interesante ponerme en contacto con un chef. Allí en el chef Aitor Elizegui, una persona muy creativa donde hubo una simbiosis entre los dos estupenda para poderlo diseñar conjuntamente, lo cual se lo tengo que agradecer y la verdad es que fue una etapa creativa estupenda. A partir de ahí, cuando yo decidí comercializarlo y producirlo, porque me parecía que era una idea estupenda para seguir adelante con ella, pues se ha abierto un mundo de posibilidades.
¿Ah, sí?
Porque gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, uh-huh. pues podemos hoy en día estar en contacto pues con todo el mundo se ha hecho muy pequeño y hoy en día pues nos están llamando desde restaurantes en Bangkok, otro restaurante en Hong Kong, restaurantes en Alemania. Y la verdad pues que es asombroso la capacidad que tiene el terreno de internet de poder ponerte en contacto con todo el mundo. Uh-huh. Entonces, cuando se tiene un buen producto, se tiene una buena comunicación diseñada para que realmente se conozca las diferencias que tiene, pues hay esa herramienta como es internet, la verdad es que te abre unas posibilidades que antes eran uh-huh. incapaces de pensar.
Uh-huh. Una vajilla que surge en primer lugar, creo que son 1,000, ¿no? En una edición limitada de 1,000 piezas, pero
sí,
que esto no se va a limitar solo a 1,000 piezas, claro.
No, lo que trataremos es de hacer de 1,000 en 1,000, dentro del mismo diseño, diferentes acabados. Porque la gran diferenciación de Yeomon es que se produce en un taller de dos porcelanistas encantadoras en Barcelona, donde hay una limitación en la fabricación. O sea, es decir, yo he optado por volver un poco a encontrarnos con lo que han sido siempre los buenos oficios, que los estábamos perdiendo, que a mí me daba mucha pena verlo, ¿no? Y bueno, pues he querido volver a recuperarlo, estar con estas personas, que ha sido muy difícil sacarlo adelante por el tipo de forma que tiene. Es más, ha habido empresas de cerámica en Francia que han sido incapaces de sacarlo con la forma tal y cual está ahora. Y en cambio, bueno, pues ellas con su buen hacer de la artesanía, uh-huh. pues hemos podido sacarlo adelante. Entonces, claro, pues la fabricación es muy flexible, pero a la vez es limitada. Y entonces, pues hemos querido profundizar en el valor añadido del diseño y haciéndolo más único. Y entonces, numerando las piezas, y en este caso, pues bueno, de 1,000 en 1,000. Uh-huh. Y cada 1,000 será una edición diferente. Uh-huh. Y así damos un valor añadido. Y bueno, pues cuando lo compras de alguna forma crees que es algo más especial.
Ajá. ¿Lo vemos en color blanco? ¿Llegarán otros tonos para esta
pues
vajilla?
Pues mira, ahora lo estamos mandando a Asia en un color dorado, que es además spam de oro, que es precioso.
Les
o sea, para una
ellos.
Cosa muy especial, para un hotel que nos lo ha pedido. Pero bueno, podemos hacerlo en colores, ahora que por ejemplo que se llevan tanto los colores vintage, también estamos trabajando en ello. Y también estamos recuperando la madera como otro material para cuando se apoya en las bandejas de madera. Es decir, pues o sea, como diseñadora nosotros hemos montado una empresa que se basa el 80% en la capacidad de un equipo de diseño y de I+D. Y luego, pues bueno, igual me pasa, pero bueno, quiero decir que también la comunicación es muy importante, pero la producción luego la llevamos. Quiero decir, lo importante es generar ideas que sorprendan al mercado, que propongan nuevas formas de consumir, nuevas formas de vivir la vida, ¿no? Incluso en la comida, que a mí me parece que es un placer. Y a partir de ahí, pues encontramos qué productores, qué artesanos, cómo se vende, ¿no? Entonces es una empresa creada desde un punto de vista pues nuevo, como yo creo que hoy en día es la forma de hacerlo.
Uh-huh. Decíamos que Ana tiene historia o historias. Ella ha mencionado una palabra que es la de artesanía. ¿Eres asesora homologada en artesanía? Bueno, por el gobierno alemán.
Fuiste. Eso ya es de currículum, hace ya mucho tiempo. La verdad es que igual me ha venido después del tiempo esa visión de la artesanía. Eso fue hace como unos 10 años, donde pues sí, el gobierno alemán hacía una serie de asesorías técnicas en países en vías de desarrollo, concretamente fue en El Salvador y en Filipinas. Y bueno, pues entonces yo ayudaba, o sea, lo que hacía era una labor muy cercana con los artesanos y les ayudaba a mejorar sus productos para que luego fueran mejor vendidos en los mercados que Alemania les proporcionaba.
Ajá.
Y entonces, pues la verdad es que era, pues bueno, una etapa muy bonita donde ayudar a gente, sobre todo gente que había salido, por ejemplo, en El Salvador, que habían salido de la guerra. Y entonces las mujeres habían organizado, habían creado talleres para poder sobrevivir, porque los hombres estaban luchando.
Sí.
Y entonces, pues había una capacidad impresionante de mujeres haciendo todo tipo de artesanías, textiles, de cerámica, de madera, y pues estar con ellas, ayudarles, sobre todo a refinar el producto, no hacerlo más a un uso, claro, más que tenemos, ¿no?, occidental. Uh-huh. Pues fue igual, quizá esa reminiscencia de esa época
me ha venido
ahora con este producto.
¿Y entonces dónde vivías? ¿En Alemania o en El Salvador?
No, vivía, siempre viví en Bilbao.
Sí,
sí, sí, siempre.
Es que te lo he preguntado porque he hablado también de Barcelona y decía, no, siempre en Bilbao. Qué curioso.
Soy viajera, eso es verdad. Y durante un tiempo, incluso aparte de tener siempre el estudio de diseño en Bilbao, monté un estudio de diseño en Barcelona. Pero bueno, la crisis hizo que tuviera que reconducirlo y ahora las estructuras son más flexibles, más pequeñas y te ayudas mucho más de gente con la que trabajas y colaboras.
Uh-huh.
¿No? Entonces, si necesitas pues alguien que te haga un prototipo, pues vas a la mejor empresa que hace prototipos. Si necesitas a alguien que fabrique algo, pues te diriges a esa persona. Entonces, se crean simbiosis y colaboraciones, o sea, más que estructuras pesadas que hoy en día pues no son viables.
Ana, desde luego es una caja de sorpresas porque no solo diseño vajillas o cosas relacionadas con la gastronomía, si nos damos una vuelta por aquí, por Bilbao, pues has diseñado, entre otras muchas cosas, el sistema automático de alquiler de bicicletas que todos vemos en la calle.
Sí, para la empresa Indra, sí. Bueno, y también las marquesinas
del tranvía de
Bilbao, sí. Bueno, a lo largo de trabajar en Bilbao, siempre lo que te he hecho ha sido estar en contacto con las empresas y con todo, pues en los núcleos que había de producción alrededor de Bilbao. Y entonces, pues bueno, ha hecho que durante muchos años he tenido etapas donde he colaborado en estudios de diseño y en estudios, bueno, sobre todo con empresas, con los equipos internos de las empresas, para fabricar muchos objetos de sobre todo, bienes de consumo. Uh-huh. He trabajado para Fagor, pues para BH, para Selles, para Roca, para Arcos. Entonces, bueno, nosotros dentro de nosotros teníamos estudios de diseño formados para dar un servicio completo a esas empresas.
Uh-huh. ¿No? Esto del diseño tiene una parte estética, ¿no? Porque efectivamente, bueno, pues se trata de crear, en este caso, estos bols, ¿no?, que tenemos aquí delante y hacerlos de una manera bella, ¿no? Pero además tienen que tener también una utilidad y eso ocurre con las marquesinas y eso ocurre también con el servicio de préstamo de bicicletas, es decir, que tiene que ser estéticamente bonito, pero luego tiene que ser útil y para eso hay que ponerse en la mente de alguien que va a utilizar, pues, uno de estos pequeños cuencos o alguien que va a subir a un tranvía y pensar, en Bilbao llueve muchísimo, ¿qué hacemos? ¿Cómo diseñamos una buena marquesina? ¿No?
Es que el diseño industrial es una disciplina muy completa, entonces es muy difícil que una persona pueda ser capaz, es como Leonardo da Vinci. Quiero decir que tienes que saber diseñar bien estéticamente, saber qué propiedades a nivel de materiales y de producción tiene que tener ese producto. Luego, además, pues tienes que ver cómo se usa, o sea, y bueno, y luego normativas que hay vigentes. Entonces, es una disciplina pues muy, muy completa que realmente suele dar los mejores éxitos en equipos de trabajo. ¿Eh? Porque es muy difícil que haya una persona capaz de saber de todos esos terrenos.
Ya. ¿Eh? ¿Y tú dónde te formas? ¿Cómo llegas hasta aquí?
Pues yo me formé en la Facultad de Bellas Artes de Leioa y donde realmente, porque pues bueno, era una joven bastante despistada, donde lo único que me gustaba era dibujar. Y entonces era lo que vi.
Desde
como,
niña.
Sí, sí, yo ahora con mis hijos que veo, ¿no? Esa, que tenemos esa deficiencia de saber, bueno, de información, de saber hacia cuál es nuestro futuro, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que sea, lo único que sabía era que me gustaba dibujar. Y entonces, pues, yo dije, quiero ir a la Facultad de Bellas Artes. Ahí lo que descubrí fue, gracias al diseño, pues que me gustaba el lado más funcional, el lado más pragmático del diseño. Y entonces, bueno, pues ya tuve, ahí tuve clara, la verdad, mi formación, que fue posteriormente ya en Inglaterra, en la Universidad de Kingston, donde, bueno, pues era una época muy diferente a la de ahora, porque donde se hacía muchas horas de dedicación en los talleres, donde si diseñabas un sofá, aprendías a hacer el sofá.
Ah, sí.
Sí, sí, sí. Sí, sí, era un trabajo
mucho más
a fabricar el sofá. En forma de prototipo, o sea, sí, no sí, en sí. forma ya, claro, de producción seriada. Pero, es decir, yo tengo ahora mismo en mi casa
bueno,
un sofá.
Bueno, tu casa tiene que ser fantástica.
Bueno, es una casa, sobre todo, muy habitable. Es muy habitable y muy cómoda, ¿no? Porque es como yo me entiendo la vida, ¿no? Que tiene que ser cómoda y agradable. Pero bueno, mi casa, yo por ejemplo trabajo en el salón y mis hijos al final me quitan mi puesto de trabajo porque estudian ya en mi mesa, vemos la tele, está la gata, quiero decir, son espacios amplios donde se vive, ¿no? Uh-huh. Sobre todo.
¿Y qué ibas a decir del sofá?
Ah, pues que yo tengo en mi casa ahora mismo un sofá que diseñé cuando estudié en Kingston, es decir, hace muchos años, más de 20.
Y todavía está bien, no se puede sentar,
y lo fabriqué yo, y perfectamente nos sentamos todos los días en él. Sí, bueno, nos enseñaban ese lado, ¿sabes? Más artesanal, que con el tiempo se ha ido perdiendo. Claro,
qué
porque
pena.
Normal, porque claro, todo se ha ido pues industrializando muchísimo, ¿no? La entrada encima de un país como China pues ha hecho que, claro, todo sea muy fácil de producir y de producir en serie. Y entonces estábamos olvidando de dónde vienen las cosas, cómo se hacen las cosas. Bueno, de hecho, eso yo creo que hoy en día se ve claramente en esta tendencia de que se llama el self-maker, que es hacer tú mismo pues lo que te apetece hacer en ese momento.
Tal entonces, vez por la crisis, ¿no? Que vuelven esas cosas,
además,
¿no?
Que vuelve un poco, efectivamente, por la crisis y por eso, por valores más de sostenibilidad. Es decir,
también.
Antes tirábamos las sillas y ahora las rescatamos hasta de la basura y las restauramos y las pintamos con esos colores vintage y quedan estupendamente. Entonces estamos haciendo cosas que yo creo que son sostenibles, más ecológicas, que somos más conscientes del paso del tiempo, ¿no?
¿Un diseñador también piensa en eso?
Sí.
En lo sostenible, sí.
Totalmente. Totalmente. Realmente los buenos diseñadores piensan en la gente, en cómo se usa, cómo facilitar la vida de las personas. O sea, en cómo diseñar una silla de oficina para que realmente te recoja bien toda la zona lumbar y no tengas dolores de espaldas. O sea, el buen diseñador piensa en eso.
Luego las fábricas son las que lo estropean, ¿no? Porque quieren negocio, claro.
Bueno, las fábricas, pues...
En vez de hacerlo con el material que el diseñador dice, lo hacen con otro peor, para que dure menos.
Bueno, las fábricas han tenido a lo largo de toda la historia un papel muy importante, quiero decir. No hubiéramos tenido lo que tenemos y no es gracias a ellas, ¿no? O sea, al fin y al cabo, ellas han sido las que nos han contratado, ¿no?
Bueno, pues así es nuestra mujer esta mañana, Ana Roquero, que como decíamos, seguramente nuestros oyentes a partir de ahora van a empezar a pensar, ah, sí que esto de las marquesinas, ah, sí que esto del alquiler de las bicicletas, ah, sí que
sí,
esto...
Sí, todo se diseña.
Todo se diseña.
Todo se diseña.
Y detrás de esos diseños, pues está nuestra invitada, dime.
Loreto, ¿no han tocado los estudiantes que venga alguno de ellos? Y que
¿sí?
toque la vajilla, que es una,
que diga,
es una
a ver,
maravilla.
A ver
qué opinan. Sí.
¿Cómo te llamas?
Sheila.
A ver, tócalo. ¿Qué te parece? ¿Te gusta?
Sí.
¿Te comerías
claro,
ahí
sí.
una tortilla de patata, por ejemplo?
Sí.
¿Sí?
Sí, seguro. Sí, o te comerías mejor unos espaguetis.
Arroz.
Ah, pues para el arroz fenomenal,
claro,
¿no?
Para el arroz muy bien. Sí,
además tiene un huequito que no hemos dicho, por el que se dejan los palillos cómodamente y no tienes que estar con los palillos en la mano, que es muy, muy cómodo, sí.
Claro, esto ves, se coge así, con una mano y con la otra se come. Puedes estar de pie como estás tú, nosotras, el resto del estudio, ¿verdad? Estás sentado, pero tú de pie. Así que ya estaría en posición, ¿verdad, Ana?
Pero, sí,
de
sí.
poder disfrutar de lo que sea. ¿Eh?
Pero ahora puede moverse, puede andar por el estudio, se puede sentar y no se le cae nada.
Ajá. ¿Verdad?
¿Verdad? Bueno, pues muchísimas gracias por prestarte.
Gracias, Sheila.
Bueno, pues a nuestra invitada le vamos a decir que las gracias por venir en esta
gracias
mañana. Y poder, bueno, pues presentarnos cuál es su trabajo, que como decíamos lo veremos no solamente aquí,
y ya también fuera. Ya que se animan algunos y son diseñadores.
Pues ¿no? Quién sabe, aquí preguntamos mucho eso, Decimos, claro. Seguro que por aquí hay algún periodista, tal vez después del día de hoy, después de venir aquí a la radio puede haber claro. Un periodista, o alguien que diseñe, un diseñador, así que nunca se sabe. Ana, muchísimas gracias, y hasta pronto.
De verdad.
Gracias, Begoña, a ti también, Son las 11:30 ya de la mañana. ¿Cómo va esto?